En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. La Iglesia celebra este fin de semana el Día del Seminario en torno a la solemnidad de San José, que es mañana sábado, 19 de marzo. Este año la jornada lleva por lema Sacerdotes al servicio de una Iglesia en camino. Iniciamos el repaso de hoy en Sevilla, donde nos espera Pablo Enríquez.
Como bien dices, este fin de semana es el momento central de la campaña para dar a conocer quiénes son, cómo viven y se forman los futuros sacerdotes. El arzobispo de Sevilla, Monseñor Saiz Meneses, ha dirigido un mensaje en el que anima a los jóvenes a responder con generosidad a la llamada vocacional.
Cada joven ha de descubrir su vocación concreta, su camino, y los llamados al sacerdocio han de responder con prontitud y generosidad, porque solo siguiendo al Maestro alcanzarán la felicidad plena.
Naturalmente, todas las diócesis andaluzas se vuelcan con esta celebración. La Catedral de Sevilla acogerá el domingo la ceremonia de institución de los ministerios del acolitado y lectorado, que recibirán 14 seminaristas. Y un acto similar, presidido por Monseñor Rico Pavés, se celebrará en la Catedral de Jerez con 3 alumnos del seminario.
Y sin duda una labor en la que está muy implicada la Iglesia es en la ayuda al pueblo ucraniano. Enseguida vamos a conocer algunas de las iniciativas que en este sentido se multiplican por estas tierras andaluzas. En Granada está Paqui Palleres.
Ya se encuentran en Granada los refugiados ucranianos traídos por la primera caravana de vehículos particulares coordinados por el arzobispado. Son 12 personas, madres con niños, alojados en la casa parroquial del pueblo de Campotéjar. Una segunda caravana de vehículos salía ayer jueves para traer a 133 refugiados, mientras continúan buscándose hogares para ellos en las familias granadinas. Más información en ayudaucrania@archidiocesisgranada.es.
En Málaga mañana la catedral acoge a las 8 de la tarde un acto para orar juntos por la paz organizado por diversos movimientos e instituciones diocesanas, entre ellas la Vicaría para la Evangelización. Antonio María, de la Comisión de Músicos Católicos.
Este encuentro de oración por la paz en Ucrania, con música en directo y testimonios, también es un acto de comunión diocesano.
Gracias, Encarnillamas, desde Málaga. Aterrizamos ahora en la diócesis de Cádiz y Ceuta, Carlota Carmona.
Así es, se barajan varias opciones en este plan de emergencia. Se trabaja en las donaciones económicas, también en el envío de medicamentos y alimentos y en la posible acogida de refugiados ucranianos. Cáritas Ceuta será el nexo de unión entre las familias interesadas en las acogidas y la delegación del gobierno de la ciudad, que serían los encargados de realizar los trámites.
En Jaén, tsunami de solidaridad con Ucrania. En 3 semanas, Cáritas ha recibido más de 150.000 euros que ya han sido depositados en las cuentas de Cáritas Ucrania. Esto se suman distintas iniciativas en colegios, asociaciones o particulares. Es el caso de Antonio Funes, un guardia civil en ejercicio que partió hacia Ucrania la pasada semana y ya está de regreso con una madre, un hijo y una abuela a las que acoge en su casa.
Gracias, Lola Ocaña, desde Jaén. Y ahora otros asuntos.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
En Córdoba, expertos en bioética y derecho abordan la objeción de conciencia en el ejercicio de la profesión médica. Al encuentro se suma la enfermera exabortista María del Himalaya. Cuéntanos, Nati Gavira.
Volviendo a las raíces de nuestra vocación, con este título el personal sanitario jurídico colegiado de la provincia se pronuncia sobre la objeción de conciencia y lo hace atendiendo a la colisión de sus deberes éticos y morales en el ejercicio de su profesión con la práctica de la eutanasia, también ante el abordaje del dolor para que las personas encuentren un sentido a la vida, incluso en momentos de mucho sufrimiento. El Secretariado Diocesano de Pastoral de la Salud de Córdoba ha organizado una mesa redonda donde se reflexiona sobre el derecho deontológico y principios de la profesión sanitaria con la participación del obispo de Córdoba.
Para terminar, te cuento que la diócesis de Huelva pondrá en marcha el próximo lunes una nueva edición de su Semana de Cine Espiritual, en la que participará más de 1.500 escolares de toda la provincia. Te dejo ya con tu diócesis en tu COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido, bienvenida al Espejo de la Iglesia de Jaén en este viernes 18 de marzo, viernes de la segunda semana de Cuaresma. Comenzamos como lo hacemos cada semana agradeciendo a nuestros compañeros de las delegaciones de medios de las diócesis del sur que nos hayan contado en el Espejo de Andalucía lo que es noticia en sus iglesias particulares. Nosotros, si a ustedes les apetece, estaremos juntos hasta el filo de las 2 de la tarde con 2 temas muy interesantes. Mañana se celebra San José, patrón del seminario, también Día del Padre, y queremos contar en nuestro espejo con el testimonio de alguno de los seminaristas que vendrán acompañados del rector. Tendremos también un testimonio de esos que hacen recuperar la fe en el ser humano. Aún hay gente valiente que confía en Dios y que, como Antonio Funes, nuestro invitado de hoy, son capaces de dejar todo por una buena causa. Antonio nos contará cómo se atrevió esta pasada semana a coger su coche, marchar hasta la frontera de Polonia con Ucrania y traer de regreso a una familia a la que ha acogido en su casa. Antes de comenzar, les queremos saludar. Lo hacemos a los mandos técnicos, nuestro amigo Ángel López. En la redacción está hoy Vanessa Muñoz y quien les habla, Lola Ocaña. Es viernes 18 de marzo. Escuchan El Espejo de la Iglesia de Jaén en la sintonía de COPE y comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La Iglesia celebra este domingo el Día del Seminario y en esta ocasión lo hace bajo el lema Sacerdotes al servicio de una Iglesia en camino. La Subcomisión Episcopal para los Seminarios nos recuerda que esta jornada se presenta como una ocasión para pedir, para dar las gracias y también para mostrar nuestra cercanía con los seminaristas, sus formadores y las vocaciones a la vida sacerdotal. Hoy en El Espejo de la Iglesia de Jaén charlamos con el rector del seminario, don Juan Francisco Ortiz, que viene a acompañado de dos seminaristas, de Jesús Marchal, que ya está en segundo, y Antonio José Partal, que es su primer año en el seminario de Jaén.
Si te parece, empezamos por ti, Antonio, que eres el último que ha llegado.
Sí, acabo de entrar.
¿Cómo fue ese día en el que decidiste dar el paso para entrar en el seminario?
Bueno, pues empiezo por el día en el que tomo la decisión y es un día concreto. Para mí fue un día bastante normal, porque estaba trabajando y salí a las 7 de la tarde de trabajar, cogí el coche y me pasé por el seminario y estuve hablando con el rector y ya le di la noticia de que entraba. Pero evidentemente eso lleva bastantes cosas detrás, ¿no? El discernir, pues, tomar la decisión de llegar a entrar, ¿no? Porque es algo complicado, porque uno pues se le mete entre medias pues todo lo que había hecho antes. Yo había estudiado antes ya ingeniería electrónica, había hecho ya dos másteres, estaba haciendo un doctorado y encima estaba trabajando, que llevaba ya 2 años trabajando. Entonces, pues, casar todo eso con lo que de verdad sientes y que crees que te va a hacer feliz, que crees que es lo que te está diciendo el Señor, que era entrar en el seminario y poder ser sacerdote, pues era complicado. Pero al final me quería despejar esas dudas. La única manera de ello era entrar en el seminario. Y creía que estaba escuchando sinceramente lo que el Señor me estaba diciendo, que era eso, entrar en el seminario. Fue complicado, cierto, pero al final hay que lanzarse a la piscina y confiar plenamente en el Señor, que fue lo que hice, y la verdad que no me arrepiento ni un solo día de lo que he hecho.
¿Y en nuestra sociedad, Jesús, es fácil decir que sí al Señor?
Hoy por hoy me parece a mí que no es muy fácil. Mira, somos hijos de nuestro tiempo, entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que lo tenemos todo. Tenemos libertad, tenemos unos estudios con los que venimos, muchos de ellos, y tenemos nuestros amigos, nuestras fiestas, nuestra vida prácticamente planteada. Entonces, decir hoy por hoy no, para decir entrar al sacerdocio, entrar a un camino totalmente distinto y dejar atrás muchísimas cosas, hoy es muy difícil. Pero es una respuesta que solo viene a través del amor, ¿no? Igual que cuando tenemos una pareja o cuando nos casamos, decidimos llevar un camino de vida, también tienes que renunciar a muchas de las cosas. Pues esto es exactamente igual, solo que el amor de nuestra vida se llama Cristo, ¿no? Se llama Jesús. Entonces, pues no es fácil eso, plantearlo en una sociedad con una serie de valores y una serie de actitudes que ya es como que están pasadas de moda, ¿no? Es difícil.
Vuestra meta es el sacerdocio, y cuando planteasteis vuestra vocación, ¿hubo gente que os dio la espalda, que os rechazó, que os dijo que estabais locos, o todos fueron para bienes?
Bueno, pues yo en mi caso la verdad que fue bastante sorprendente, porque tuve la suerte de que venía de una familia cristiana y la verdad que no me pusieron ninguna pega. La verdad que al principio pues choca bastante, porque llevaba una vida pues que totalmente diferente, ¿no?, lo que era ser sacerdote. Pero yo creo que ellos al final lo que buscan, y así me lo hicieron llegar, era que, bueno, pues que su hijo y, bueno, pues su sobrino y tal, pues fuese feliz. Y si este era el camino para mí, pues ellos me veían feliz. Y yo antes no fuese feliz, que lo era, ¿no? Pero tampoco lo era tanto, y por eso mismo pues me planteé la vocación, ¿no? y la familia, pues la verdad que bastante bien. Luego los amigos, pues cierto que a lo mejor pues le choca al principio un poco, pero aún así yo me llevé una sorpresa, porque fue bastante, con bastante naturalidad, lo aceptaron bastante bien y lo mismo, si ese era mi camino de la felicidad, pues bienvenido.
Después de 2 años de pandemia, durante esta semana habéis estado en esa campaña vocacional que con tanta alegría preparáis. Contadnos un poco cómo ha sido este año después de ese impasse.
La verdad es que ha sido una campaña muy ilusionante, porque es verdad que llevábamos 2 años planteando una campaña totalmente distinta, online, y dando nuestro testimonio a personas a las que no le vemos la cara, a las que no vemos sus reacciones y no podemos adaptarnos, por decirlo de una manera, ¿no? Y después de estos 2 años, reencontrarte con la gente, reencontrarte con ese grupo de niños en las misas, en los institutos y demás, ha sido una pasada, porque es que es el transmitir la vocación y que ellos muchas veces te transmitan a ti esa ilusión. Porque el que tú preguntes, el que tú estés pensando, porque realmente para transmitir algo tienes que vivirlo, y el estar pues recordando todo tu camino vocacional y demás, es ilusionante para ti mismo, ¿no? Entonces, pues han sido tres días increíbles, ¿no? Porque, estando con el Arciprestazgo, hemos estado en distintos pueblos del Arciprestazgo Marto Otero Don Jimeno, y la verdad es que conviviendo con los párrocos, con las catequesis, encontrándonos con cada uno de los grupos de la parroquia y con los institutos, ¿no? Y ya digo, es ilusionante.
¿Y este domingo qué tenéis preparado para celebrar el día de vuestro patrón?
Pues un encuentro diocesano con la juventud para celebrar el día del seminario. Vamos a tener al principio el encuentro en el seminario, y luego vamos a celebrar la misa en la catedral con el señor obispo. Después vamos a procesionar con una imagen de San José desde la catedral hasta el camarín de Jesús. Y después pues vamos a tomar el almuerzo en el seminario, para después hacer una gincana que hemos preparado los seminaristas, para que puedan descubrir más el seminario, acercarlo más a ellos, con diversas pruebas. Y vamos a terminar con un concierto oración, que la verdad que tiene que estar precioso.
Muy bien. ¿Y por qué no le mandáis un mensaje a los jóvenes que nos están viendo y que en algún momento han podido sentir una llamada, pero que han desterrado de su vida, de su oído, porque, como bien has dicho, Jesús, a lo mejor en la sociedad de hoy nos cuesta encajar esa vocación al sacerdote?
Bueno, pues yo animaría a los jóvenes que tengan algún tipo de inquietud, o que sientan que están a gusto en la iglesia, en los grupos, en las parroquias, en las cofradías, en cualquier asociación religiosa. Yo animaría, pues eso, a que se acerquen primero a las personas que la acompañan, porque el acompañamiento es muy importante en este discernimiento, ¿no? Plantear, aprovecharse de los párrocos y de todas esas personas. Y luego también desde el seminario nosotros ofrecemos pues una cantidad de encuentros vocacionales que nos repartimos cada mes en un arciprestazgo también. También ofrecemos las convivencias Manuel Aranda para chavales que no quieren todavía ningún tipo de compromiso, pero dicen, oye, yo quiero conocer el seminario, yo quiero ver cómo es el día a día del seminarista, ¿no? Y lo invitamos pues un fin de semana a convivir con nosotros, que no tienen ningún tipo de compromiso. Para aquellas personas que ya tienen un poco más de compromiso, que quieren acoger, pues mira, yo quiero empezar este camino ya más formal, pues está en lo que es el seminario menor, o lo que se le llama el preseminario, ¿no? Que es, digamos, ya tomando ya una opción fundamental antes de entrar al seminario. Bueno, como veis, muchísimas cosas que las que hacemos dentro del seminario a lo largo del año, y más que nos podemos inventar si hace falta, ¿no? Pero bueno, en definitiva, que se acompañen de lo que les rodea, ¿vale? Que comenten con su catequista, con su párroco, con su acompañante, que comente, pues mira, pues a mí me interesaría entrar al seminario nada más que por conocer edificio, o saludar a los seminaristas, o porque nuestra casa está abierta para cualquier persona, vamos.
Don Juan Francisco, tenemos aquí a 2 chicos sobradamente preparados.
Sí, sí.
Adultos, no acaban de terminar la formación y ya se han metido, sino háblanos del perfil de los seminaristas en nuestro seminario.
Bueno, pues yo estoy muy contento, estamos muy contentos el equipo de formadores, porque la verdad es que tenemos un seminario de nivel. Tenemos un grupo de seminaristas muy buenos, como habéis podido como han podido comprobar todos ustedes. Y bueno, gente que viene pues ya con una trayectoria de como decía Jesús, pues de discernimiento, que han sido acompañados, unos más, otros menos. También pues algunos por sus párrocos, otros también pues ya algún tiempo desde el seminario, en esas etapas que antes Jesús ha comentado, del seminario menor, el seminario, el preseminario. Y bueno, pues la verdad es que hay un equipo de 12 seminaristas que estamos muy contentos con ellos, porque los vemos muy muy maduros humanamente, con ganas, con ilusión, deseosos de verdad de prepararse, y estamos muy contentos.
Usted es el rector, tienen formadores, tienen profesores. ¿Cuál es el papel de los formadores en el seminario?
Pues precisamente en estas etapas, que son las etapas del seminario, acompañar en el discernimiento que tienen que hacer ellos, que van haciendo poco a poco ellos, y que tenemos que hacer también nosotros en nombre de la Iglesia, pues para ir... no solamente formándolo y preparándolo, sino también para que ellos vayan descubriendo si realmente esa es la vocación a la que el Señor les llama, y en concreto pues qué actitudes tienen que ir adquiriendo, qué cosas tienen que ir limando, es decir, pues cómo tienen que preparar su humanidad y su espiritualidad para responder a lo que el Señor nos pide hoy, pide a los sacerdotes de hoy. Otro papel, pues eso, acompañar.
Ha mencionado que hay 12, un número, bueno, bastante bien. Sí, nuestro obispo quiere que se multiplique, que se triplique, pero bueno, por ahora tenemos eso y agradecidos a Dios. ¿Por qué cada vez hay menos vocaciones a la vida sacerdotal?
Bueno, esa afirmación depende, ¿no? Es decir, cada vez hay menos, también depende de dónde estemos hablando. Por ejemplo, no es lo mismo aquí en Andalucía que por el norte de España. Porque depende mucho de la religiosidad que todavía se mantiene en la sociedad, y también sobre todo en la familia. Es muy importante la religiosidad en la familia. Aquí en Andalucía no estamos tan mal, de tal manera que, bueno, y además se va manteniendo en unos números más o menos iguales.
¿Este año han entrado, cuántos han sido?
Este año han entrado siete.
Siete,
sí, sí. Y entonces, bueno, que hay crisis. Hay que tener muy claro también que no hay crisis, no hay falta de vocaciones, es decir, el Señor no deja de llamar, el Señor siempre llama. Lo que hay falta es de capacidades de descubrir esa llamada y de escuchar esa llamada. Faltan quizás pues que la gente pueda conocer los instrumentos que hay para acompañar esas posibles llamadas, esos ecos que pueden oír en cualquier momento, pero llamadas no faltan, porque el Señor no deja de llamar nunca, eso es seguro.
¿Y cómo son los pastores que necesita la Iglesia del siglo XXI?
Pues precisamente este año que estamos hemos empezado este camino de la sinodalidad en toda la Iglesia, y que el mismo lema del seminario pues va por ahí, sacerdotes al servicio de una Iglesia en camino, nos muestra lo esencial los rasgos que hoy hacen falta en un sacerdote preparado para eso, para la sinodalidad, para acompañar a una Iglesia que va en camino y donde se van incorporando personas y donde cada persona es también una historia y es un mundo. Yo diría que hacen falta tres rasgos fundamentales, que es escuchar, tener capacidad de escucha, tener una gran capacidad de comprensión y tener también una gran capacidad de acompañar, de dialogar, pero respetando los procesos de cada uno, porque ya se acabaron los procesos multitudinarios y tal. La fe es un acompañamiento en comunidad, pero es un acompañamiento también personal de cada uno.
Dando las gracias por vuestra presencia y animando a los que nos escuchan para que pidan al Señor más obreros para su mies, os doy las gracias por vuestra presencia en el Espejo de COPE.
¿Sabes que hay una nueva manera de hacer tu donativo a tu parroquia y que te permite ayudar como siempre? Entra en donoamiglesia.es, elige tu parroquia, la cantidad y la periodicidad que más se ajuste a tu situación y ya está, así de rápido y sencillo. Realiza tu donativo para que tu parroquia continúe con su gran labor. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
COPE, estar informado.
solidaridad desbordada, la que rebosa del corazón de los jiennenses con los ucranianos y con la terrible e injusta guerra que allí se está produciendo. Solidaridad que se traduce de manera económica en los más de 150.000 euros donados en 3 semanas a Caritas Jaén, que ya han sido trasladados a Caritas Ucrania, y gestos de recogida de alimentos, de medicina, de ropa, llevados a cabo por parte de colegios, asociaciones y también gestos particulares. Hoy contamos en nuestro programa con un testimonio, el de Antonio Funes, un guardia civil en ejercicio, que movido por amor a Dios y a los hermanos, cogió su coche, se plantó en Ucrania y de regreso trajo a una familia compuesta por una madre, un hijo y una abuela, que desde hace una semana, como les digo, viven ya en su casa. Bueno, cuéntanos, ¿qué te pasa un día por la cabeza para coger a tu coche, a tu sobrina y tirar para Ucrania?
Bueno, según la mayoría de las voces, una locura, ¿no? Decía que estaba loco, pero lo único que pasó es lo que la mayoría de los españoles que están viendo la imagen en televisión y esa imagen desgarradora, de niños pues pasando la frontera con sus maletas y con sus mascotas, y lo de los niños pues toca mucho el corazón, ¿no? Y también pues aquello de que como cristiano creyente y comprometido que intento ser, pues no quiero limitarme a asistir a misa los domingos solamente, ¿no? Por aquello que decía San Pablo de que una fe sin obras pues es una fe vana, ¿no? Y eso es lo que intento. Y eso es lo que me ha movido principalmente a tomar esta decisión.
Bueno, Antonio, cuéntanos, ¿cómo fue ese periplo de ida hasta Ucrania, hasta la frontera y el regreso en el que ya no veníais solo tu sobrina y tú, sino que veníais acompañados de una familia?
Pues bueno, fue un poco ilusionante al principio, pero difícil, ¿no? En el que partimos de Jaén, teníamos previsto hacer la primera escala en Lloret de Mar, que tengo un familiar, allí descansamos. El segundo lugar, la etapa, llegamos hasta República Checa, donde, como íbamos en plan de aventura, decidimos hacer noche en el coche en una gasolinera, a 14 grados bajo cero, en la que fue difícil conciliar el sueño, ¿no? Con eso que llevábamos saco de dormir y ropa de abrigo, pero era un frío tan tremendo que fue difícil. Y a continuación, en la siguiente etapa, fue hasta Polonia. En Polonia conocí a una familia que me acogieron en la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia y nos acogieron en su casa. Allí pudimos descansar ya un poquito más decentemente en una cama. Y al de mañana siguiente pues emprendimos ya la última etapa hasta la frontera con Ucrania. Y la vuelta, pues igual, la vuelta fue un poquito más difícil porque no hicimos noche, nos pasó un poquito como San José, íbamos parando en muchas áreas de servicio y los hoteles estaban llenos o estaban cerrados, ¿no? Y al final pues tuve que continuar y ya digo que me tiré 30 horas seguidas en el coche sin parar y yo no tuve sueño ni tuve cansancio. Mi sobrina me decía, Tito, pero ¿no te da sueño que llevas toda la noche conduciendo? Pues la verdad que no sentí en ningún momento cansancio. Cansancio vino luego después, ¿no? Fue difícil porque veníamos con una familia de 3 personas, la abuela, la madre y el hijo. Venían con varios macutos y en la parte delantera venían muy apretados, ¿no? Y bueno, hasta que llegamos a Lloret, y en Lloret volvimos a hacer descanso y fue tremendo cuando esta familia vio una cama y se pudieron duchar con agua caliente. Allí todo el mundo llorando de ver cómo estaban disfrutando.
Pero no es esa familia la que se ha venido a tu casa, sino que hay otra madre con otra niña. Cuéntanos.
Sí, pues contactamos con ella. Como he dicho, íbamos a la aventura, pero contactamos con ella a través de una chica de Ucrania que había estado de intercambio aquí hace unos años. Y la llamé para decirle que preguntar por su familia. Y me dijo, mi familia está en la frontera. Y ya digo, todo fue rodado. Y ahora tenemos en casa pues a Yana y a Karina, que es una bendición del cielo.
La mamá tiene 26 años, la niña 3, y ya ha empezado el colegio, ¿no?
Pues sí, precisamente hoy a las 10 de la mañana es la acogida en el Colegio Cristo Rey, que estoy muy agradecido porque todas las autoridades de la comisaría de policía, del colegio, el centro de salud se están volcando y todos son puertas abiertas, que eso ha de agradecer después de haber hecho ese esfuerzo.
Antonio, ¿y tienes un plan? O sea, ¿ahora qué? Ahora están en tu casa, pero...
Bueno, el plan ahora mismo es disfrutar de ellas, ¿no? Porque como digo, mi mujer está encantada, mi hija está encantada, son súper cariñosas, súper agradecidas. El plan, en principio, pues hemos pensado mientras dure este conflicto, pero no tengo fecha. Si ellas al final deciden quedarse, yo estoy dispuesto a facilitarles su estancia aquí, ¿no? Lo que mejor ellas vean. Y esta experiencia mía, llena de Dios desde el primer minuto hasta el último, pues os puedo asegurar que no la cambio por nada del mundo.
¿Lo volverías a hacer?
Pues te diría que que mil veces.
Pues Antonio, tu testimonio aquí queda. Yo te lo agradezco, que después de esa semana en la que no has parado, incluso has vuelto a ir al aeropuerto a traer a más gente y contarnos esa experiencia, que está llena de humanidad, pero también está llena de amor de Dios.
Nos despedimos ya agradeciendo las labores técnicas a Ángel López. Lo hacemos Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.